Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Las enfermedades pediátricas más frecuentes son las infecciones causadas por virus y bacterias, sobre todo las que afectan al sistema respiratorio y digestivo, y las vacunas son la medida de prevención más efectiva contra muchas, como la tosferina, tétanos o sarampión. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de enfermedades pediátricas y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y siga sintonizándonos con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Soy Miguel Ángel Arias Orozco, yo soy infectólogo pediatra y soy profesor de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Clínicas del Centro Universitario de los Altos, con sede en Tepatitlán.
Para iniciar, ¿me puede mencionar cuáles son las enfermedades más comunes en recién nacidos y qué se hace en este caso?
Pues mire, de manera afortunada, el 90% de los partos en general, en la población en general, son partos normales y los recién nacidos en general no tienen problemas. Del 10% que resta, que nacen con algún problema, los problemas respiratorios son los más preocupantes, los más graves y los más frecuentes. Dentro de los más comunes que hay de dificultad respiratoria, pues lo más delicado y nos preocupa más es cuando se asocia a la prematurez. Y dentro de la prematurez, en la dificultad respiratoria, lo más común es que tengan una enfermedad que se llama síndrome de distrés respiratorio y que de manera más antigua y tradicional se llamaba enfermedad de membrana hialina. Ese es uno de los que más nos preocupa, ese es uno de los más graves y se relaciona con prematurez. Y otro común que hace dificultad respiratoria, ya no tanto en prematuros, y que tiene que ver principalmente con el nacimiento por medio de cesáreas, por una cirugía, no por el canal vaginal, es la enfermedad que se llama taquimia transitoria del recién nacido. Otras enfermedades que pueden tener los niños, no estas dos respiratorias, son infecciones, y las infecciones también son comunes. Afortunadamente algunas son leves, pero algunas pueden ser complicadas y serias, tanto como sepsis. Y la sepsis es una enfermedad severa, es una enfermedad grave, es una enfermedad que afecta a múltiples órganos y que es común que las mujeres que tienen partos en donde el embarazo cursa con infecciones o que tienen ruptura de la membrana, ruptura de las bolsas, el hecho de que se haya comunicación del bebé, del medio interno, del medio inútero, que se rompa esa bolsa, pues favorece las infecciones. Entonces, los niños pueden nacer con una infección generalizada, que se llama sepsis, que es delicada, y también pueden nacer con neumonía, que será una infección solamente en los pulmones, pero también pueden hacer infección en el sistema nervioso central, en su cabecita, en el líquido cefalorraquídeo, y eso se llama meningitis. Esas son de las enfermedades que pueden ser más comunes e importantes.
Muy bien, en el caso de los bebés prematuros, ¿se les da algún trato en especial o en qué ocasiones estos niños ocupan incubadora?
Pues una de las cosas importantes es de que cuando hay historia, antecedente, información de que el parto va a ser prematuro, de que le van a ser prematuro, una de las cosas importantes es lo que se prepara, lo que se hace antes, porque es una diferencia enorme recibir a un bebé prematuro en un lugar en donde haya todo para atenderlo, comparado con un lugar en donde no haya lo suficiente para atenderlo. Y usted menciona el manejo de la incubadora, pero Ese es uno de los manejos mínimos básicos. El hecho de que usted sepa que este bebé va a nacer antes de las 37 semanas, nosotros lo medimos la edad gestacional para definir que un bebé es de término o no, debe de tener menos de 37 semanas de embarazo. Entonces, si nosotros sabemos que va a nacer un bebé que tiene menos de 37 semanas de embarazo, pues es muy importante, antes de que nazca, que esté en un lugar en donde haya lo suficiente para atender a un bebé de esas características. Entonces, lo primero sería que si hay la información, si hay el antecedente, si se sabe que este parto va a terminar en un embarazo previo, en un embarazo en un bebé prematuro, pues debe de nacer en un lugar en donde se pueda atender niños así prematuros. Y la incubadora se necesita pues cuando el bebé no tiene la edad suficiente ni la salud suficiente para mantener su temperatura corporal. La incubadora lo que hace es ayudarle a mantener la temperatura y que el bebé no gaste energía en generar calor. Y eso es muy importante en los recién nacidos, que el bebé no tenga problemas por frío.
¿Qué recomendación le da a las mamás de los bebés prematuros una vez que ya se haya dado de alta?
Bueno, pues los bebés prematuros deben de seguirse vigilando porque el nacer prematuro hace que tenga riesgos de problemas importantes. La prematurez puede ser tardía, esto es, que casi llegue a los 37 semanas, o puede ser una prematurez extrema de niños que tengan 30 semanas, 28 semanas. Eso habla de que el niño que es más prematuro, las posibilidades de tener más complicaciones son mayores. Mientras más tardía es la prematurez, esto es, que se acerque más a las 37 semanas, bueno, pues los bebés tienen menos problemas. Entonces, los bebés que tienen problemas, los bebés que tienen complicaciones, los que necesitan estancias hospitalarias grandes, los bebés que necesitan ventilador, apoyo respiratorio, pues estos niños tienen muchas complicaciones que van desde las niñas respiratorias, hay que seguir vigilando su función respiratoria, pero otras tienen que ver con la falta de oxígeno en otros tejidos. El más preocupante, el que más nos inquieta, es de que ellos tengan dificultad para respirar y que no llegue oxígeno a su cerebro. Si el bebé no tiene un aporte adecuado de oxígeno en su cabecita, en su cerebro, pues el cerebro se lesiona y las lesiones pueden ser permanentes o pueden ser temporales. Por eso es importante que el tratamiento sea oportuno y en la medida de lo posible que esté planeado y que sea atendido. Entonces, el seguimiento para todos los niños prematuros tiene que ver con que primero respiratoriamente funcione bien, neurológicamente funcione bien, y bueno, de ahí en adelante todos los demás problemas que se detecten. Una cosa importante es vigilar, como parte del sistema nervioso, de lo que puede afectarse más por la falta de oxígeno, sus ojos. Los niños prematuros pueden tener problemas en sus ojos, lo mismo que auditivos. Entonces, son varias las condiciones que hay que cuidar: su desarrollo neurológico, su agudeza visual, su agudeza auditiva, el hecho de que respire de manera adecuada, que su función respiratoria esté adecuada. Todos esos detalles deben de cuidarse, igual que su nutrición. Los bebés prematuros necesitan nutrientes más, en mayor cantidad, en proporción a su peso, que los niños de término o que los niños más grandes. En general, esas son las condiciones que deben de cuidarse.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Todos los niños merecen una atención médica de alta calidad. Como padres, es importante estar al tanto de las últimas pautas de tratamiento a fin de estar seguros de que nuestros hijos reciban la mejor atención posible. Dolor de garganta. Los dolores de garganta son comunes en los niños y pueden ser dolorosos. Sin embargo, un dolor de garganta provocado por un virus no necesita antibióticos. En esos casos, no es necesario ningún medicamento específico y su hijo se sentirá mejor en 7 a 10 días. En otros casos, el dolor de garganta podría ser causado por una infección estreptocócica, faringitis. La faringitis no se puede diagnosticar con precisión simplemente con observar la garganta. Se necesita un examen de laboratorio con una prueba streptocócica rápida en el consultorio, que incluye un hisopado rápido de la garganta para confirmar el diagnóstico de faringitis. Si el resultado de la prueba de faringitis es positivo, el pediatra recetará un antibiótico. Es muy importante que su hijo tome el antibiótico durante todo el tratamiento según las indicaciones, incluso si los síntomas mejoran o desaparecen. Los medicamentos esteroides como la prednisona no son tratamientos apropiados en la mayoría de los casos de dolor de garganta. Los bebés y los niños pequeños rara vez tienen faringitis, pero son más propensos a las infecciones provocadas por la bacteria streptococo, si va a una guardería o si un hermano mayor tiene la enfermedad. Si bien la faringitis se contagia principalmente por la tos y los estornudos, su hijo también puede contagiarse al tocar un juguete con el que jugó un niño infectado. Dolor de oído. El dolor de oído es común en los niños y puede tener muchas causas, entre otras, infección en el oído, otitis media, infección de la piel en el canal auditivo, presión debido a un resfriado o una infección sinusal, dolor en los dientes que se irradia por la mandíbula hasta el oído, etc. Para diferenciarlas, el pediatra tendrá que examinar el oído de su hijo. De hecho, es un examen en el consultorio sigue siendo la mejor manera de que su pediatra haga un diagnóstico preciso. Si el dolor de oído de su hijo está acompañado de fiebre alta, afecta ambos oídos o si su hijo tiene otros síntomas de enfermedad, el pediatra puede decidir qué antibiótico es el mejor tratamiento. La amoxicilina es el antibiótico preferido para las infecciones de oído medio, excepto en casos de alergia a la penicilina o en infecciones crónicas o recurrentes. Muchas infecciones verdaderas del oído son causadas por virus y no necesitan antibióticos. Si su pediatra sospecha de la infección de oído de su hijo puede ser causada por un virus, hablará con usted sobre las mejores formas de aliviar el dolor del oído del niño hasta que el virus desaparezca. Infección de las vías urinarias. Las infecciones de la vejiga, también llamadas infecciones de las vías urinarias IVU, se producen cuando se acumulan bacterias en las vías urinarias. Las IVU pueden presentar en niños desde la infancia hasta la adolescencia y en edad adulta. Los síntomas de una infección de las vías urinarias son, entre otros, dolor o ardor al orinar, la necesidad de orinar con frecuencia o urgencia, enuresis, mojar la cama, o accidentes en niños que ya dejaron los pañales, dolor abdominal o dolor al costado o en la espalda. El médico de su hijo necesitará una muestra de orina para hacer una prueba de detección de infección de las vías urinarias antes de terminar un tratamiento. Su médico puede adaptar el tratamiento de acuerdo con la bacteria que se encuentre en la orina de su hijo. Infección de piel. En la mayoría de los niños con infecciones de la piel, es posible que se necesite una prueba cutánea, cultivo hisopado, para determinar el tratamiento más apropiado. Comuníquele a su médico si su hijo tiene antecedentes de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, MRSA, una infección por Staphylococcus u otras bacterias resistentes, o si estuvo expuesto a otros familiares o personas con bacterias resistentes. Bronquitis. La bronquitis crónica es una infección de las vías respiratorias centrales más grandes que en los pulmones y se observa con más frecuencia en los adultos. La palabra bronquitis se suele utilizar para describir un virus del pecho que no necesita antibióticos. Bronquiolitis. La bronquiolitis es común en bebés y niños pequeños durante la temporada de resfriados y gripes, influenza. El médico puede oír sibilancias cuando su hijo respira. La bronquiolitis suele ser provocada por un virus que no necesita antibióticos. En su lugar, la mayoría de las recomendaciones para su tratamiento se centran en que su hijo se sienta cómodo con un control estricto para detectar cualquier dificultad para respirar y comer, o signos de deshidratación. Los medicamentos utilizados para pacientes con asma, como el albuterol o los esteroides, no son recomendables para la mayoría de los bebés y los niños pequeños con bronquiolitis. Los niños prematuros o con problemas de salud subyacentes podrían necesitar tratamientos diferentes. Información obtenida de la página web healthchildren.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al Dr. Miguel Ángel Arias Orozco, profesor e investigador del Departamento de Clínicas de Cualtos. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio/udg/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre enfermedades pediátricas. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Miguel Ángel Arias Orozco, profesor e investigador del Departamento de Clínicas de Cualtos.
Salud.
Para los niños y bebés en general, ¿qué se les recomienda para aumentar sus defensas?
Pues lo más importante es que tengan una buena nutrición. Tener un sistema inmune adecuado tiene que ver con tener nutrientes para formar células y formar sustancias. ¿Qué nutrientes son los que se necesitan para tener una buena función inmunológica? Pues lo vimos que para tener una salud en general son los macronutrientes. ¿Qué son macronutrientes? Los que nos dan calorías. ¿Cuáles nos dan calorías? Proteínas, carbohidratos y lípidos. Esos son los que dan energía. Pero también esos nutrientes sirven para formar tejidos. Si no tenemos grasa, no podemos hacer células. Si no tenemos proteínas, no podemos hacer células. Y si no tenemos carbohidratos, en general no tenemos células y tampoco tenemos energía. Entonces, esos tres nutrientes que producen energía son básicos para mantener funcionando el cuerpo en general, para hacer células y para hacer tejidos. Pero en el sistema inmune se necesita tener células y para eso ocupamos esos tres nutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos. Y muchos otros micronutrientes. ¿Qué micronutrientes? Pues son muchos, desde vitaminas y algunos minerales, se necesita hierro, zinc, selenio, todo el grupo de vitaminas, hay de diferentes tipos de vitaminas, vitaminas que son hidrosolubles, que se diluyen en agua, y vitaminas liposolubles, que se diluyen en grasa. Todo eso necesitamos para tener un sistema inmune adecuado. Y la otra cosa es la actividad física y tener los retos como retos. El niño debe de estar expuesto a un ambiente que generalmente no está totalmente libre de agentes que producen enfermedad. El niño debe de tener contacto con algunas agentes, con infecciones. El niño debe de tener la madurez, el tiempo y la nutrición adecuada para poder responder a esos retos, a esa nutrición. Entonces, lo más importante para que el niño tenga un buen sistema inmunológico tiene que ver con que esté bien nutrido, que esté bien cuidado, obviamente. Si el niño está descuidado, si el niño está maltratado, si el niño está agredido de cualquier manera, todo eso hace que el niño tenga una respuesta inmunológica menor. Y de manera, pues, la gente espera que haya un solo medicamento, una sola sustancia, una sola acción que haga que mejore la inmunidad. Pero la verdad es que no es una sola cosa la que puede hacer que alguien mejore su inmunidad. Ahorita, por ejemplo, con esto del COVID, todo el mundo quiere estar tomando vitamina C y vitamina B y zinc, porque han dicho mucho que eso mejora la inmunidad. Y la verdad es de que si tú tienes las cantidades suficientes por la dieta de estos nutrientes, no necesitas un suplemento. Porque tengas tú un kilo de vitamina C o un kilo de vitamina B, no va a hacer que tú tengas mejor defensa. Tu defensa depende de lo que hace tu sistema inmune. Y el sistema inmune tiene dos partes: células y sustancias. Las células tienen que formarse, tienen que madurar, tienen que ser capaces de defenderte, y lo mismo las sustancias, los anticuerpos. Entonces, no es tan simple como solo decir un tipo de vitamina, un tipo de nutriente o un tipo de macronutriente. Es muchos nutrientes, es una vida en general saludable, tener un ambiente en donde tú vivas que no sea tan agresivo, vivir en un basurero, vivir en una casa en donde hay 20 personas y que mire 5 por 10 es un problema muy serio. La contaminación es muy importante. Entonces, no es un solo factor el que determina que alguien tenga un sistema inmune adecuado. Son muchos factores.
¿Usted recomendaría o no tomar vitaminas?
A un niño que está bien nutrido no necesita vitaminas. La mejor fuente de todos los nutrientes son los alimentos. Un alimento le da no solo un nutriente, le da fibra. ¿Qué es fibra? Fibra es alimentos que ingerimos y que no se absorben y que permiten hacer un bolo en el intestino para poder evacuar de manera adecuada. Un alimento le da múltiples nutrientes. Entonces lo importante es tener una dieta que sea adecuada para la edad. Entonces, vitaminas es algo que los niños en general con una dieta adecuada no necesitan.
En cuanto al tiempo de dormir de los niños, ¿es necesario o fundamental para su crecimiento, para prevenir algunas enfermedades, no sé, el dormir en el día?
Sí, definitivo. Los niños, conforme tienen menos edad, duermen más. Un recién nacido puede dormir entre 16 y hasta 18 horas al día, de 24. Pero una cosa importante es de que no es esto continuo. El niño puede despertar media hora, una hora para comer y luego dormir otra hora. Y luego dormir, volver a comer media hora y luego dormir una hora. Y conforme tiene más edad, el niño, los periodos de vigilia, de estar despierto, están más continuos, duran más tiempo y el periodo de sueño se va acortando. Y esto es necesario para muchas funciones que hace. El sistema nervioso central, su cerebro, el niño no puede procesar tanta información que le llega. Estaba dentro del útero, estaba aislado mucho del ambiente externo y ahora que nace el niño tiene un montón de estímulos. El cerebro no puede procesar tanto, pero es increíble todo lo que gana en un año. Por lo tanto, el niño en el primer año, su cerebro crece una cantidad enorme. Es el tiempo en el que más crece su cerebro. Por lo tanto, su capacidad neurológica es cuando más crece. Y el niño necesita una buena nutrición, principalmente leche materna, pero también descanso. El descanso tiene que ver con el sueño, como usted me dice, y es esperado que el niño en los primeros 2 años, pero sobre todo en el primer año, sus siestas y medidas sean frecuentes, continuas. En niños más grandes, de los 2 a los 5 años, cada vez es menor el tiempo que duermen en el día. No es tan necesario, pero sí es recomendable. Que tengan siestas al mediodía es recomendable para algunos niños. Incluso en las guarderías lo hacen. Estimulan a los niños para que duerman por tiempo. Entonces, si el periodo de sueño es una etapa fisiológica que hace que madure mucho el cerebro y que muchas funciones hormonales se mantengan. Importante que el niño duerma y descanse adecuadamente.
Cuando les están brotando los dientes a los niños, ¿en casa cómo podemos identificar que son malestares a causa de esto o que se trate de alguna otra enfermedad?
Pues la salida de los dientes puede ser molestias tan importantes como que los niños estén con llanto frecuente, que es lo más común. Pueden ellos tener cialorrea, ¿qué es eso? Que salivan mucho. Se le sale la saliva de su boquita. ¿Qué más pueden tener? Pueden tener fiebre, pueden tener diarrea, pueden tener vómitos, o pueden no tener nada de esto. Cuando el niño tiene fiebre, vómitos y diarrea, es muy importante acudir con el médico, con el pediatra de preferencia, y para descartar que no se trate de otra cosa. Si el niño no tiene más que mucha salivación, y el niño tiene solamente un poquito de llanto, está más incómodo, pues la verdad es que no es necesario acudir a consulta. Pero si el niño tiene fiebre, si el niño tiene vómitos y diarrea, es muy importante ver que no se trata de otra cosa y dejar solamente el problema de los dientes.
¿Hay alguna otra cosa que quiera agregar sobre este tema?
Pues que el primer año de vida de los bebés es trascendental. Toda su vida depende de cómo se ha atendido y tratado en este primer año de vida. Lo que come es muy importante. La recomendación es que tome leche materna durante los primeros 2 años según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, leche materna primero 2 años, empezar a tomar otros alimentos a partir de los 6 meses, que el niño reciba atención de las enfermedades que presente, que el niño sea cuidado, que el niño sea aseado, que el niño sea vacunado, que no sea expuesto a gente enferma de manera frecuente. Entonces, todo esto hace que el niño pueda crecer bien. Y es básico el primer año de vida.
Esto ha sido todo de la entrevista al Dr. Miguel Ángel Arias Orozco, profesor investigador del Departamento de Clínicas de Coaltos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Los mejores medicamentos para aliviar el dolor de los niños son acetaminofén o ibuprofeno. Hable con su pediatra para determinar las dosis que debe darle a su hijo, ya que esta debe ser basada en el peso del niño. No son apropiados para niños con lesiones comunes o dolencia como esguince de tobillo. El dolor de oído o dolor de garganta nunca se le debe dar codeína a los niños, ya que este fármaco se ha asociado con problemas respiratorios graves e incluso la muerte de niños. Resfriado común. Los resfriados son causados por virus en las vías respiratorias superiores. Muchos niños pequeños, especialmente aquellos que van a la guardería, pueden tener de 6 a 8 resfriados al año. Los síntomas de un resfriado como goteo nasal, congestión y tos pueden durar hasta 10 días. La mucosidad verde en la nariz no significa automáticamente que necesiten antibióticos. Los antibióticos no son necesarios para tratar un resfriado común. Sin embargo, si se sospecha la existencia de una infección sinusal, su médico decidirá con cuidado si los antibióticos son una buena opción de acuerdo con los síntomas de su hijo y el resultado de un examen físico. Sinusitis bacteriana. La sinusitis bacteriana es causada por bacterias atrapadas en los senos nasales. Se sospecha la existencia de una sinusitis cuando los síntomas de resfriado, como secreción nasal, tos diurna o ambos, duran más de 10 días sin mejoría. Quizás sea necesario los antibióticos si esta afección también presenta secreción nasal espesa y amarilla y fiebre durante al menos 3 o 4 días seguidos. Tos. La tos generalmente es causada por virus y los antibióticos no suelen ser necesarios. Los medicamentos para la tos no son recomendables para niños de 4 años de edad y menores, ni para niños de 4 a 6 años de edad, a menos que lo indique su médico. Los estudios han demostrado sistemáticamente que los medicamentos para la tos no funcionan en el grupo de edad de 4 años y menores y puede provocar efectos secundarios graves. No se deben administrar a los niños medicamentos para la tos con narcóticos como la codeína. Si los síntomas cambian, ocasionalmente las infecciones leves, tanto virales como bacterianas, pueden convertirse en infecciones más graves. Uno de los pilares de la salud, también de la infantil, es la alimentación. Información obtenida de la página web healthchildren.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de enfermedades pediátricas. Agradecemos la entrevista al Dr. Miguel Ángel Arias Orozco, profesor e investigador del Departamento de Clínicas de Cualtos. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.